Empezamos este análisis a fondo sobre los manuales industriales y normativas de seguridad que tenemos hoy sobre la mesa. Y bueno, nuestra misión de hoy es desentrañar a través de estos documentos un peligro industrial que es invisible, pero totalmente letal. Hablamos del riesgo de arco eléctrico.
Eso es. Es un tema apasionante porque rompe todos los esquemas de lo que la gente asume sobre la electricidad.
Exacto. Porque, a ver, cuando la gente piensa en un riesgo eléctrico, la imagen típica es alguien tocando el cable que no debe, ¿verdad?
Claro, el contacto directo de toda la vida.
Pues aquí viene lo interesante que sacamos de estos estudios. Resulta que el arco eléctrico no requiere que se toque absolutamente nada. O sea, llevar puesto el guante más aislante del mundo no sirve para nada ante este fenómeno.
Y es fascinante leer estos documentos precisamente por ese cambio de paradigma, porque la electrocución tradicional la combatimos con aislamiento, para evitar que la corriente atraviese el cuerpo. Pero frente a un arco, que ocurre a distancia, las reglas cambian totalmente.
Claro, ya no sirve solo aislarse y poner una barrera física.
Exacto. Según detallan los textos, la clave pasa a ser la distancia y el control de la energía.
Vale, vamos a desmenuzar esto un poco para quien nos escuche. Según los textos, el aire es un aislante natural. Es como un puente levadizo levantado que impide que la corriente cruce entre dos puntos.
Sí, así es.
Entonces, ¿cómo es posible que ese puente baje de repente y la electricidad decida saltar por el aire? Es un poco como abrir de golpe la puerta de un horno industrial a miles de grados con un explosivo, ¿no?
Es una analogía buenísima. Pues a ver, el puente baja cuando el aire se ioniza. En condiciones normales, los átomos del aire son neutros.
Ajá, hasta ahí bien.
Pero si hay, por ejemplo, una conexión floja que genera calor, o se acumula suciedad que degrada el aislamiento, o incluso algo tan mundano como un roedor que se mete en un cuadro eléctrico, pues las partículas del aire se cargan eléctricamente.
O sea, el ratón convierte el aire en un cable invisible.
Literalmente. Pierden su capacidad aislante y se vuelven plasma, que es un conductor de muy baja resistencia, y el fenómeno se realimenta en cuestión de milisegundos.
Madre mía.
Sí, a más corriente, más ionización. Y los textos detallan cuatro impactos simultáneos para quien tenga la mala suerte de estar delante. Hablamos de temperaturas brutales, muy por encima del punto de fusión del acero.
¡Qué barbaridad!
Además de una onda de presión que te puede derribar perfectamente, proyección de metal fundido saliendo disparado y una radiación luminosa que ciega al instante.
Básicamente es tener un explosivo térmico a medio metro. Entonces, si el peligro principal es esa onda expansiva y el calor extremo, ¿cómo calculamos la distancia para estar a salvo?
Pues los manuales lo llaman energía incidente y se mide en calorías por centímetro cuadrado. Para que la gente lo visualice, 1,2 calorías equivale al calor que recibes si mantienes un dedo sobre la llama de un mechero durante un segundo.
Vale, un segundo sobre un mechero. Parece poco.
Pues ese es el umbral exacto donde empiezan las quemaduras de segundo grado. Y ojo, si el cálculo en un equipo da más de 40 calorías, las normativas dicen que directamente no se recomienda intervenir con tensión bajo ningún concepto. Lleves la ropa de protección que lleves.
Fíjate, y aquí hay algo en los estudios que me rompe los esquemas. Uno pensaría que el voltaje es el villano absoluto de toda esta historia, pero resulta que el factor más subestimado para calcular el riesgo es el tiempo, ¿verdad?
Totalmente. Si conectamos esto con la física pura que nos dan los documentos, la respuesta es clarísima. La energía térmica que libera el arco crece de forma proporcional a la corriente, sí, pero también a la duración del fallo.
Claro, los milisegundos importan muchísimo.
Reducir el tiempo de despeje, que es lograr que el interruptor automático o el fusible detecte el problema y corte la corriente milisegundos más rápido, es la medida preventiva más efectiva. Y no siempre requiere comprar equipos nuevos. A veces vale simplemente con ajustar las protecciones que ya existen en la instalación.
A ver, cambiando un poco de tema. Si la física es tan universal, y sabemos que un cuadro explota a 40 calorías en Madrid, igual que lo haría en Monterrey, ¿por qué un diseño español perfectamente seguro suspendería una inspección en México?
Ay, pues porque el enfoque legal, si miramos las fuentes, es totalmente distinto dependiendo del país. En España, el Real Decreto obliga a evaluar los riesgos y tomar medidas, sí.
Sí.
Pero poner una etiqueta de advertencia específica en el cuadro con el valor exacto de esa energía incidente se considera una buena práctica, no una obligación legal estricta que te vaya a paralizar una obra.
Ya, o sea que no te suspenden por no poner la pegatina con el numerito.
Exacto. Pero en México, en cambio, el marcado detallado del equipo es una exigencia ineludible de su norma de instalaciones. Sin etiqueta, no pasas.
Y esto, según hemos leído, abre la puerta a un error monumental con los EPIs, los equipos de protección individual. Porque si alguien busca cumplir la norma guiándose por catálogos extranjeros, podría acabar usando ropa totalmente inadecuada, ¿no?
Es un riesgo supercrítico que señalan los estudios. Las normativas estadounidenses clasifican la ropa ignífuga con unas categorías basadas en ensayos específicos de allí. Y las normas europeas utilizan clases de protección distintas.
Claro, no puedes mezclarlas sin más esperando que sean iguales.
Para nada. Tratar de buscar equivalencias directas o dar por válido un expediente técnico de México en España sin una revisión exhaustiva puede dejar al personal gravemente desprotegido frente al fuego.
Entonces, para ir resumiendo todo este análisis, el arco eléctrico nos obliga a dejar de mirar obsesivamente solo el voltaje y empezar a gestionar en serio la energía y los milisegundos.
Modifica por completo la filosofía de la prevención industrial.
Y eso nos deja con una paradoja final bastante perturbadora para quien trabaja en este sector. Según estos documentos, la normativa española exige, con toda la lógica del mundo, que por regla general se trabaje sin tensión.
Sí, es el procedimiento estándar.
Pero claro, para cumplir este mandato, el primer paso indispensable es abrir el cuadro y usar un instrumento para verificar esa ausencia de corriente. Y el mero acto de comprobar que una máquina es segura requiere exponerse de frente a ese peligro invisible del arco eléctrico. Queda ahí la duda sobre los verdaderos límites de nuestros protocolos de seguridad actuales.
Desde luego, es algo que te hace replantearte muchas cosas.